Ayer tuve el privilegio de ser parte, de estar en una reunión muy bonita. Y lo que era es prácticamente un servicio de oración. Comenzamos con los pastores a las 8 de la mañana. Terminamos a las 10 y ahí tuvimos oración con las diferentes iglesias. Y mire qué experiencia tan bonita, qué experiencia inolvidable. Realmente, de verdad que sí. Pero ¿sabe lo que me gustó más de todo esto? Lo que me gustó más, o sea, además de que estábamos ahí todos buscando el rostro de Dios, estábamos ahí todos, ¿verdad?, unidos. Lo que me gustó era de que todos éramos diferentes. O sea que habían personas altas, personas bajas, así como yo. Habían personas de diferentes ¿cómo es? Diferentes naciones, vamos a ponerlo así. Sí, eso. A veces me trabo. Otros eran bonito, feíto, como yo. Quizás algunos, eso no lo sé, pero quizás algunos con más dinero. Otros quizás sin dinero. No lo sé. Pero lo bonito de todo eso ayer, de que estábamos unidos en el Señor. Y eso es lo bonito de lo que nosotros creemos. Eso es lo bonito de ser parte de la familia de Dios. De ser un creyente en Cristo Jesús. Y al salir, ¿verdad? Estaba muy emocionado de saber de que somos parte de algo tan grande. Y entonces, uno de los gozos para mí es que en nuestra iglesia, en esta iglesia y en nuestra denominación, hay un lema. ¿Sabe cuál es el lema que tenemos nosotros? Es: somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y eso me da mucha alegría, me da mucho gozo, porque no hay excepción. Aquí el apóstol Pedro está diciendo lo mismo, ¿verdad? Que para Dios no hay excepción de personas. No importa que usted sea blanco, que usted sea negro, que sea así del color mío, no importa, hermanos. Para Dios no hay excepción de personas. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y para mí es un gran alivio. Es un gran alivio porque yo no tengo que estar, ¿verdad?, tratando de ser como alguien. Competir con este otro grupo de gente. Es un gran alivio que yo no tengo que tener un cierto estatus social. Y que esto sea solamente algo exclusivo para cierta gente, para cierto grupo de gente. ¡No! Porque Dios nos acepta a todos. Nos da la oportunidad a todos que vengamos a la salvación y ser parte de la familia de Dios. Y eso para mí, hermano, me llena de emoción. Me dan ganas de brincar y salir corriendo. Pero si hago eso, usted ya no va a regresar a la iglesia, por eso que no lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero así me siento. Yo me siento tan gozoso, tan alegre, de que Dios no hace excepción de personas, que Él nos acepta a todos como somos. Gracias al Señor. Pero usted sabe que en los tiempos de antes, en los tiempos de la Biblia, no era así. Un gran problema. Le voy a dar un ejemplo. En Roma, por ejemplo, en Roma, ¿verdad? La mitad, o casi la mitad, o quién sabe, quizás más de la mitad, O eran pobres, pero estamos hablando pobreza extrema. Eran pobres o eran esclavos en Roma, en el tiempo de Jesús. Imagínense eso. O sea que la mayoría de nosotros fuéramos esclavos o bien pobres en aquel entonces. Todos nosotros, ¿verdad? Solamente un poquitito, un porcentaje bien pequeño era de la clase alta. Entonces, en aquel entonces, la gente no tenía valor. O sea, se le discriminaba. Si era de la clase baja, es peor si era esclavo. No valían nada. Imagínense eso. Que lo estén viendo como inferior. Qué cosa más terrible. Pero desafortunadamente hasta el día de hoy hay cierto rasgo de eso, donde la gente se le ve inferior. De pronto, porque somos hispanos, la gente lo ve mejor, lo ve de menos, ¿verdad? No sé ustedes, pero a veces yo he tenido que pasar por eso. En este país, no mucho, gracias al Señor. Ya hay leyes que nos protegen, ¿verdad? Sin embargo, hay prejuicio, hay discriminación. Y de todos, hermanos. Por ejemplo, la gente nos ve inferior si no tenemos cierto trabajo, ¿cierto? ¿Verdad? Si usted no tiene cierto trabajo de lo que sea, ¿verdad? De lo que la que gente cree que es un buen trabajo. Si usted no tiene ese trabajo, olvídese. Usted me va a decir sí o no. La gente lo ve inferior si usted no tiene una casa grande. Si ustedes lo ven que está viviendo por ahí, ¿verdad? O cierta vecindad que usted vive por ahí, la gente como que no le hace caso. Vuelvo a decir, nosotros, ¿verdad? Que hablamos otro idioma. A veces la gente no ve. Cuando le decimos, "What you mean?" What are you talking about? Le decimos, vamos, no entendemos. Ay, fíjese, ahí lo mató a esa persona, ya no quiere nada que ver con usted. Así es, desafortunadamente. Desafortunadamente, hay gente así que no quiere tratar con gente porque, ¿verdad?, nos ve inferiores. Nos ve inferior, mejor dicho. Entonces, eso estaba pasando en los tiempos del Señor, en los tiempos bíblicos. Había eso, había esa discriminación. En Roma, si usted no era un ciudadano romano, olvídese, era lo peor. Con los judíos mismos. Si usted no era judío, entonces usted no tenía salvación. Según ellos, y hasta el día de hoy. Si usted no es judío, usted no tiene salvación. Para los judíos, todos eran inferiores. Porque ellos se vestían de cierta forma, ellos comían ciertas comidas. Y hasta el día de hoy. Eso es lo que los marca a ellos, o sea, es lo que los hace a ellos diferentes. Ellos no comen como nosotros, no viven como nosotros. Se mantienen separados de nosotros. Por ejemplo, los sábados, cuando yo salgo de donde yo vivo, yo los veo caminando, fíjense. No, los que son así religiosos, va. No caminan, no usan carro, caminan, están caminando a la sinagoga que está al otro lado de la vecindad donde yo vivo. Imagínense la fidelidad de ellos. A veces cuando está lloviendo la gente no viene a la iglesia. Pero eso no vamos a hablar de eso, va. Y mire, ellos están caminando, se van. Y cuando llueve están ahí con sus cosas sombrías. Qué cosa más interesante. Entonces, ellos se mantienen separados. Pero usted sabe que nunca fue la intención de Dios de dejar a gente afuera. Nunca fue la intención de Dios. Nunca ha sido la intención de Dios que solamente un grupo de gente se salve. Nunca. Un uno de los versos favoritos míos. ¿Sabe cuál es? Juan 3:16. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué dice ahí después? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, me gusta la primera parte. Porque de tal manera amó Dios. Vamos a aguantarnos ahí. O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, en este verso, está diciendo de que el amor de Dios fue tan y tan grande que Él dio a su Hijo para que viniese a este mundo, para que muriese por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Y aquí no hay excepción de personas. Porque el amor de Él fue tan grande que Él vino a morir por nosotros. ¡Por todos! Me gusta la última parte, para que nadie se pierda. Todos tenemos la oportunidad de aceptar al Señor en nuestras vidas y que un día tengamos vida eterna. Mira qué esperanza tan grande que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Me gusta lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo esto a los Gálatas. Dice así, Gálatas 3:28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor y dar gloria a Dios que somos uno en Cristo Jesús? Dios no hace excepción de personas. Somos uno en Cristo. Yo así titulado mi mensaje esta mañana. Somos uno en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque esa fue la intención de Dios desde el principio, de que fuésemos uno en el Señor. Esto me alienta mucho. Es bastante alentador. Esto me anima porque el Evangelio no es solamente para un grupo de gente. El Evangelio no es solamente para gente con cierto estatus social. No. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos los que quieren escuchar y aceptar a Jesús como su Salvador y vivir por Él. No solamente, se recuerda la semana pasada le estaba diciendo que hay gente que cree en Dios. Hay gente que cree en Dios. Pero es muy diferente con la gente que recibe al Señor en sus vidas y viven para Él. O sea, que dejan las cosas mundanas, dejan las cosas que hacían en el mundo. Y ahora nosotros vivimos para el Señor, vivimos para Dios. No solamente eso de yo creo en Dios. No, hermano, eso no quiere decir nada. Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos creen en Dios también. Eso no quiere decir nada. Es que usted haya realmente aceptado a Jesús como su único Salvador. Vivir para Él. Es la única forma que usted tenga entrada al cielo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que para nosotros es una urgencia de poder hablarles a otros del Señor. Así como Dios nos amó a nosotros y nos salvó, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es una urgencia, hermanos. Porque las personas sin Cristo ahorita van rumbo a una condenación. La palabra de Dios lo llama infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que eso no se predica mucho. Yo sé que eso es como un tabú ahora predicar en las iglesias, en los púlpitos, porque la gente se va, porque pastor, yo no quiero que usted, eso me da miedo, eso del infierno, fíjense. No hable de eso ya. Hable las cosas bonitas, pastor, porque ahí sí Dios doy hasta más diezmo. Hermano, aquí no se trata de nada de eso. Aquí se trata de su alma. De que aparte de lo que usted sea en la vida, y espero que le vaya bien, que usted tenga bendiciones, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo más importante para usted es que usted tenga a Cristo en su corazón, en su vida. Eso es lo más importante. Yo espero que este día, si usted no ha recibido al Señor en su corazón, en su vida, que hoy día sea el día que usted reciba a Jesús en su corazón, en su vida y viva para Él. Amén. Amén. Porque el Evangelio es para todos. Porque Dios nos amó tanto, ¿verdad? Que Él murió en una cruz tan cruel para usted. para dar la oportunidad a todos que vengan a la salvación. Y hermano, no importa quién sea la persona, no importa que sea un drogadicto, no importa que sea un inmigrante que viene allá, que está tratando de pasar la frontera en México, pobrecito esa gente, ¿verdad? Hay que orar por ellos. No importa eso, no importa que sea homosexual o lesbiana, hermano, no importa que sea pobre. A Dios no le importa nada de esas cosas. Lo que a Dios le importa es que usted, hermano, lo reciba a Él. Usted reciba su vida. Amén. Porque Dios nos da oportunidad a todos que vengan a la salvación. Fíjese que en el Viejo Testamento Dios dio esa oportunidad. Ahora usted me va a decir, pero pastor, el Viejo Testamento, los judíos y ya todo lo que es, eso es una, esa es la, prácticamente la Biblia de los judíos, y eso no, ¿dónde usted dice que los ¿verdad? La gente que no son judías se salva. Sí, fíjese que hay salvación en el Viejo Testamento. Sí la hay. Es más, en Jonás, ahí usted lo va a encontrar. En Jonás, en el Viejo Testamento, Dios da la oportunidad para la salvación. Y mire, y se la da, escuche esto, lo que voy a decir, a una gente malvada. Pero mire, y usted a veces se topa con gente así, ¿verdad? A gente se topa que son gente amargada. Yo he dicho así, que como que tuvieran un limón así, y siempre andan así. Y le dice, ¿cómo estás? Y ni le contestan. Y si le contestan, le dicen, no, bien. ¿Verdad? Pero ustedes han visto a gente así. Digo, wow. ¿Verdad? Y son como un limón, hermano, como enchupado. Yo una vez traje un, no sé si, tengo un limón. Y uno le dice así. Y hay gente así. Mire, los de Nínive eran así, como que estuvieran chupando un limón cada rato ellos. Gente mala, gente que quiere hacerle mal a otros. Mire, cuando se iban a guerra, ¿sabe lo que hacían con los prisioneros? Los traían, ¿verdad? Y no los mataban, en ese momento los traían a todos, para que ya en su tierra, a los hombres especialmente, mire, los agarraban y les quitaban el pellejo, los pellejaban. Y si eso no fuese suficiente, esos pellejos de los hombres los colgaban así allá en las torres de ellos, para que los enemigos vieran, esto es lo que les va a pasar a ustedes si ustedes se siguen metiendo, no van a ver. Y hay gente así, ¿ves? Hasta el día de hoy. No te metas conmigo porque te van con, ¿verdad que sí? Gente así, bien así, agresiva. Y fíjese que Dios a esas personas le dice a su profeta Jonás, venite papá, fíjate que tengo un trabajo para vos, le dice. Vos vas a ir a hablarle, a predicarles a los de Nínive. ¿Para qué le dijo eso? ¿Sabes lo que hace Jonás? Jonás se compra un boleto, se mete en un crucero para España. ¿Cómo la ve? Bien galán, fíjese. En el segundo piso se va dormidito. Y le van y le tocan. ¡Ey, mira! Tenemos problemas arriba. Subite porque aquí no sé qué está pasando. Lo despiertan. ¿Y sabe quién era? Dios. Porque así es Dios. Es de alguna forma le va a llamar la atención y le va a decir, ¡ey, ey! Vas en un rumbo incorrecto. Tienes que ir por allá. Tienes que darte vuelta completo. No te mandé allá. Vas para allá. Y nosotros somos como cabeza dura, ¿verdad? Aún sabiendo Jonás que Dios lo estaba llamando, aún sabiendo que Dios le estaba diciendo, mira, la dirección que vas es una dirección equivocada, tenés que cambiar de rumbo, tenés que cambiar tu vida, tenés que cambiar de dirección. ¿Y sabe lo que le dice? No lo voy a hacer. ¿Verdad que somos así nosotros también? Somos así nosotros, ¿va? Que nosotros, a pesar de que sabemos lo bueno, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que todos tenemos la habilidad de saber las cosas buenas, de saber hacer lo bueno, es lo que es la definición de pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es lo que se define el pecado. Entonces todos tenemos esa habilidad de saber hacer lo bueno, y está en nosotros en decir sí o no. Y Jonás dijo, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo no le voy a ir a hablar a esa gente. Esa gente es mala. Tenía razón, la gente es mala. Además de que no eran judíos. Dios, ¿por qué me va a mandar a hablar con gente que no es mi gente? Si fuese mi gente, ay sí. Pero hablar con esa gente malvada, mala. Y por último, esa gente me va a matar. Pero no la van a matar, porque cuando Dios está en el asunto, nada nos pasa, fíjense. Dios está con nosotros. Si Dios tiene propósito en su vida, eso se va a cumplir. En inglés hay una frase que dice, no matter what. No importa la circunstancia. Dios siempre va a cumplir el propósito que tiene en usted. Siempre lo va a cumplir, siempre, siempre. Eso es así. Mira lo que le pasó a Jonás. Él dijo, no, no lo voy a hacer, fíjate. Dios no lo voy a hacer. Se brinca. Él prefiere brincarse del barco con fin de, según él, matarse. Jamás iba a pensar, miren, nunca pensó de que iba a venir uno de esos. Bueno, la gente dice que son ballenas, a ver qué era, un animal de esos grandotes. Él que iba a saber, y así somos nosotros, que nosotros vamos a saber cómo Dios nos salva, ¿verdad? Porque el amor de Él, como dice la palabra de Él, el amor de Él es tan y tan grande que Él va a hacer lo que sea para que usted venga a los pies de Jesús. Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Viene ese animalón, se lo traga. ¿Quién iba a pensar, verdad, que así Dios iba a hacer? Porque así hace Dios con nosotros, para salvarnos. Él hace lo imposible, lo que usted menos piensa, ahí el Señor lo hace. Y fíjese que lo salva este animalón, se lo traga y lo mantiene. Y ¿sabe dónde lo tira? A Nínive. ¿Te puede creer eso? ¿Será que nosotros podemos correrle a Dios? ¿Será que nosotros podemos escondernos de Dios? No, hermanos, no podemos. Vemos de que Él llega y comienza a predicarle a este grupo de gente, que era de lo peor. Pero aquí Dios estaba demostrando de que lo que acabamos de leer aquí en Hechos 10, que para Dios Él no hace excepción de personas. Todos tienen la oportunidad de venir a la salvación, todos, todos. No importa quién es, quién sea, de qué nivel estatus, ¿verdad?, que usted tenga, qué color de piel usted tenga, no importa. Mira lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 10. Ellos, cuando Jonás viene y ¿verdad?, les predica, hermanos, toda la ciudad, todos, incluyendo el rey, se convierten, se arrepienten. Y estamos hablando de cientos y cientos y cientos y miles de personas. Cosa que Jonás jamás y nunca en su vida hubiera pensado, de que esa gente mala se iba a convertir al Señor, que iban a cambiar sus malos caminos, porque eso es lo que hace Dios. Él nos cambia. Dice que transforma nuestras mentes. Nos hace nuevas criaturas. Nos abre nuestros ojos, a ojos espirituales. Ya podemos ver las cosas diferentes. El pecado ya, ¿verdad? Tratamos de alejarnos de él. Mira lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios ve eso. Entonces vemos aquí una gran lección, que la salvación es para todos. Y es exactamente lo que está hablando el capítulo 10 de Hechos. Porque lo que sucede en capítulo 10 de Hechos, lo que acabamos de leer, es especial, es único. Es el momento en la cual Dios viene y nos salva a nosotros, los gentiles. Cuando usted ve la palabra de Dios, la palabra gentiles o paganos, sepa usted que es, somos nosotros. Porque la única O sea, la palabra de Dios hace distinción entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? Entonces, el capítulo 10 de Hechos está hablando ya de lo que es la salvación a los gentiles. Y eso es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta los fines, los confines de la tierra. Ustedes van a ir más allá. Ustedes van a llegar a Lake Worth y van a llegar a Boca Ratón y van a llegar a West Palm Beach y van a llegar y van a salvar a toda esa gente por allá, por lo que ustedes ahora van a tener la oportunidad de predicarles y hablarles de salvación a todos. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos también la oportunidad de venir a los pies de Jesús. Y es por eso, hermanos, que haya ese gozo en mi corazón, porque un día llegó la salvación a mi vida. ¿Quién iba a pensar, verdad? Un salvadoreño, el país más pequeñito de Centroamérica, y que Dios ahí me iba a escoger para tener la oportunidad de venir a sus pies y servirle a Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Gloria al Señor. La semana pasada vimos la historia de Cornelio, capítulo 10. Mire, Cornelio era un soldado romano. Él no era judío. Es más, ahí dice, en el capítulo dice que él era italiano. ¿Alguien aquí italiano? ¿O de ascendencia italiana? ¿Alguien? Por si acaso, ¿no? Ok, está bien. A veces sí hay descendencia así, ¿va? Italiano, qué sé yo. Pero, mire, hay que hacerse esa prueba. Hay una prueba por ahí que uno se hace. Y uno hasta se sorprende que... A veces dice que somos de Europa, a ver. Yo no, ¿verdad? Creo que yo soy salvadoreño. Anyway, mire, este Cornelio era italiano, no era judío. Pero la semana pasada vimos esto, vimos de que era un hombre que buscaba de Dios. A pesar de que él no era cristiano, no era nada, él no, la salvación no había llegado donde él. Y la palabra de Dios dice que era un hombre bueno. Es más, leámoslo. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice ahí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Pero escuche bien cómo era este hombre. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que él, daba, ¿verdad? A la gente pobre. Y mire lo último, y oraba a Dios siempre. Entonces, interesante, porque la semana pasada llegamos a la conclusión y yo les pude mostrar por medio de la palabra del Señor que a pesar de que es posible que la persona sea buena, pero no quiere decir de que sea salva. Mire, que la persona sea buena es algo bueno. Una persona que dé a los pobres, ¿verdad? Y una persona que, aquí dice orar, pero una persona que, no, que todavía que no se ha convertido al Señor, lo que es rezar. Y la gente dice que reza, ¿verdad? Pero es como un indicio de que quiere acercarse más a Dios. Entonces, hay personas que son buenas, pero que todavía, si no conocen del Señor, todavía no son salvas. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Cornelio estaba muy cerca. Mire, él estaba bien cerca de recibir al Señor, pero de verdad. Entonces, él estaba a un paso de recibir la salvación. En mi caminar, yo trato de siempre buscar gente así. Si usted me... cuando voy a comprar aquí en el Publix, y siempre voy al Publix. Voy al Publix, un día ahí me va a encontrar en Publix. Y, ¿verdad? Busco gente, sí, buena. Y le hablo. Y le hablo y trato de introducir y hablar del Señor. ¿Verdad? Y efectivamente, mucha gente son nuevas, son buenas y me escuchan. Y, sin embargo, hay otra gente, hermano, que. Especialmente, mire. Siempre he contado que a veces le paso así, no por, ¿verdad? Sino en el carro, uno por equivocación se le mete a alguien. ¿Te le ha pasado eso? Se le mete a alguien, ¿verdad? Y entonces me ha pasado a mí que la gente se me ha metido. Y yo, está bien. No, no, le doy el chance, está bien, ¿verdad? Y ellos me hacen, perdón, perdón. Yo le hago, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero no sé por qué, porque cuando yo lo hago así, no lo hago por, ¿me entiendes? Por error, ¿va? Mire, la gente esta me saca el dedo y me insulta, me pasa insultando y hasta que me quieren hasta pelear. ¡Wow! Pero qué feo eso. Gente mala, hermano. Gente mala. Para que ustedes sepan la diferencia de lo que está hablando aquí la palabra del Señor. Cornelio era bueno. Él daba, ¿verdad? Donaba de su propio dinero. Él sacaba para darle a la gente pobre. Y no solamente eso, sino que él escuchaba más al Dios de los judíos. Porque los romanos tenían un montón de dioses. Pero mire, él como que le ponía más atención al Dios de los judíos. O sea, lo que había pasado acá, hermanos, que Dios ya estaba preparando, había preparado el corazón de Cornelio, porque así es Dios, él prepara los corazones. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos siempre, ¿verdad? Y escuchar la voz de Dios cuando él le dice, mira, habla con aquel. Y usted lo sabe en su corazón. De hablar con la persona y hablarle del Señor. Y ser obediente. El centurión era una persona muy importante. Tenía una posición alta dentro del ejército romano. Un centurión regularmente tenía como responsable, él era responsable de un batallón de 100 soldados. O sea que él estaba a cargo de 100 soldados romanos. Era como un capitán. Pero vemos la semana pasada vimos que cómo Dios trabajó, ¿verdad? Estaba trabajando en el corazón de este hombre, porque así es Dios. Él trabaja en nuestros corazones, al punto donde nosotros, hermanos, tomamos esa decisión, porque hay una decisión humana donde nosotros decimos sí o no a Dios. Decimos sí o no. Dios es soberano, Él ya sabe todas las cosas, pero igual tenemos esa decisión humana de decirle sí a Dios o no. Y vemos que Cornelio, hermanos, está. Entonces vemos, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor, aquí en el capítulo 10, como Cornelio, ¿verdad? Manda a traer a Pedro. Porque sí, Dios puede mandar un ángel y hablarle a usted del Señor y usted convertirse. Pero esa responsabilidad de hablarles a otros del Señor, de Jesús, ¿sabe de quién es? De nosotros, de usted. De hablarles a otros del Señor. Traerlos a los pies de Jesús. Entonces, mandan a traer a Pedro, fíjese. Y Pedro, ¿verdad? Él es escogido para venir y hablar y tener este privilegio de hablarle al primer hombre en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A un hombre gentil. ¿Qué privilegio más grande? El apóstol Pedro, fíjese. Ahora déjeme decir algo más del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre que Dios realmente lo cambió. Porque así es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, Dios nos cambia. Nos quita cosas. Nosotros nos acercamos más a Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí vemos que el apóstol Pablo tenía todos los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 2 vemos que él predica y se convierte en 3,000, ya después se convierte en 5,000. Por él la iglesia crece de 120 a más de 8,000. Imagínense eso. En el capítulo 3 vemos como él sana a un hombre que estaba lisiado. Capítulo 5 vemos de que Dios le comienza a hacer muchos milagros. Capítulo 5 y en el capítulo 9 Él levanta de los muertos a una hermana de la iglesia, la hermana Dorcas. El miércoles estuvimos hablando de ella. ¿Se recuerdan los hermanos? Los que del miércoles. La hermana Dorcas, la hermanita se había morido, se había muerto. Qué tristeza, ¿verdad? Pero el Señor usó al apóstol Pedro para que la reviviera. En el capítulo 12 de Hechos vemos cómo le he rescatado, un rescate increíble. Él estaba metido en la cárcel, hasta bien dentro. Y dice que, los soldados, si ustedes en el capítulo 12, que los soldados estaban lo tenían rodeado, porque ellos sabían de que él era uno de los cabecillas de esta nueva, según ellos, la nueva religión, los cristianos, los del camino. Entonces estaban bien protegidos. Pero, o sea, ¿usted cree que para Dios es muy difícil? La palabra de Dios dice que nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Y vemos en el capítulo 12 cómo Dios hace el milagro, lo saca de la cárcel a Pedro. Porque Dios tenía un propósito para Pedro, igual como Él tiene un propósito para usted. Entonces, Dios lo usó a él de una forma poderosa. Pero quiero que usted vaya a Hechos capítulo 10, del 9 al 16, y ya casi termino. Y dice así, al día siguiente, Hechos capítulo 10, del 9 al 16, creo que va a salir en las pantallas. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, o sea que se subió a la parte de arriba, cerca de la hora sexta. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea que tuvo una visión. Y dice que vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajada a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata. ¿Y qué? Dice ahí. ¡Oh! A los reptiles. ¿Alguien aquí se ha comido un reptil? ¿No? Ok. Mire, lo que... dice, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y es verdad, los judíos no comen eso. Volvió la voz, una segunda voz, una segunda vez, que dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Qué visión, qué más extraña! Claramente aquí Dios estaba tratando con Pedro, así, igual como Dios trata con nosotros. Vuelvo a decir, muchas veces nosotros somos cabeza dura, ¿verdad? Dios nos habla claramente en nuestras vidas y nosotros le decimos, igual como lo está diciendo aquí Pedro, ¡no! Y le decimos no a Dios. Y como ya les mencionó, Pedro tenía muchos privilegios dentro de la iglesia del Señor. Pedro era uno de los líderes de todos los apóstoles, era uno de los líderes de los apóstoles. El Señor le había dado muchos privilegios a él, igual que a los otros apóstoles. Pero faltaba una sola cosa. ¿Y sabe cuál era eso? Que todavía había una barrera entre los judíos por allá y los gentiles acá. Todavía había una discriminación, todavía, o sea, que había una pared. Ustedes se quedan allá, nosotros nos quedamos acá, no, nada de mezclarse, nada, nosotros somos diferentes, nosotros somos el pueblo de Dios. Es lo que ellos creían. Había una barrera, había una separación. Los judíos no se mezclaban con los gentiles. Los judíos no iban a las casas de los gentiles, igual como Pedro ya iba a hacer, porque lo recogían para irse a la casa de Cornelio. Ya Dios lo comenzó a preparar, lo estaba preparando con esta visión. Pero los judíos no podían ni ir en las casas de los gentiles, ellos no podían comer las comidas que comían los gentiles. La ley judía decía esto: el lugar donde mora el gentil no es limpio. Es una de las leyes de ellos. Por lo tanto, no podían entrar. Y es por eso que Dios le da esta visión a Pedro. Y pareciese como que si tiene que ver con comer. ¿Cuántos aquí le gusta comer? Levánteme todas las manos. Todo, sí, eso. Sí, mire. Especialmente ver las comidas nuestras. Las comidas nuestras son ricas. Uf, a veces voy, ¿verdad? Que voy a las casas de ustedes, hermanos, y miren, hermanos, qué ricura. Igual como nosotros los salvadoreños que tenemos las pupusas, ¿verdad? ¡Qué rico eso! Si usted no ha comido una pupusa, tiene que comer. Es especialmente las que son de chicharrón, ¿verdad? Las mixtas, le dicen las mixtas, que tienen chicharrón con frijolito, con todo eso, ¿verdad? Y pareciese que esta visión tiene que ver con eso. Y sí, tiene que ver. Porque Levíticos 11, si tienen chance, usted lo puede leer, habla de eso, de la dieta de ellos, que ellos no podían comer nada de eso. El apóstol Pedro, hermanos, no podía comer pupusas mixtas. No. O sea, que ellos no podían tener nada que ver con cerdo. Y esto era serio, hasta el día de hoy. Es serio. Es bastante serio. Pero mire lo que dice. Le dice Dios a Pedro. Le dice hasta tres veces: tenés que comer. Tenés que comer. Aquí le está tratando de dar una lección. Enseñarle algo. Dios a Pedro. Mire lo que dice. Lo que Dios limpió, no lo llames tú como. Bueno, pues es la pregunta, ¿será que Dios estaba hablando solamente de la dieta judía? ¿Sabe lo que estaba hablando él? Estaba hablando de que ya no puede haber separación entre los gentiles y los judíos. Ya los gentiles también van a ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que le estaba tratando de decir. Además de que sí, también, y ya nada que ver, ya él estaba libre. Pero estaba hablando de la unidad. Estaba hablando de que ya somos uno en Cristo Jesús. El momento que Cornelio se convierte al Señor contigo mismo, él llega a ser uno en Cristo. Ya no hay más separación, ya no hay más barrera. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios, hermano? Porque Cristo, eso es lo que vino a hacer. Él vino al morir en la cruz del Calvario. Él viene y saca esa barrera que hay entre la humanidad, entre las personas. Nada que ver. Ahora todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ya no hay separación. Quisiera concluir en esta tarde.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.